Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la programación de hoy con la explicación de la ley 42 de la sura de los grupos.
Alá llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber muerto, duermen. Retiene a aquellas cuya muerte ha decretado y remite las otras a un plazo fijo. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona.
Según esta ley, las almas de los seres humanos regresan a su Señor tanto en el momento de la muerte permanentemente y en el estado de sueño, temporalmente, antes de regresar al cuerpo para despertar a la persona. Para dejar en claro que todos los asuntos humanos, incluyendo la vida y la muerte, son indicios de la omnipotencia divina. La bendita Leia quiere decir que el sueño es el hermano de la muerte y esto indica la conexión entre el alma y el cuerpo que podría ser interrumpida en ese momento. La Leia nos exhorta a reflexionar sobre la sabiduría divina y la fragilidad de la vida. Esto también es indicativo del hecho de que todo está de acuerdo con la voluntad divina, que en el día de la resurrección revive a los muertos al devolver el alma al cuerpo rejuvenecido en su estado original, a pesar de que es devorada por insectos y la reducción de huesos al polvo. Todas las personas ven sueños mientras duermen, y tal vez en el mundo de los sueños puedan viajar a diferentes partes del mundo, experimentar la felicidad y la tristeza. Esta es también una indicación de la independencia del alma del cuerpo. Por lo tanto, el sueño es uno de los signos del poder de Dios, que cuando se considera debidamente, sirve como una lección para los seres humanos sobre la debilidad del cuerpo físico y la delicadeza del alma, cuya existencia no se puede negar. En el monoteísmo y el ateísmo, uno de los asuntos que el Corán insiste mucho en ello es que la vida y la muerte de las personas están en manos del único Dios y él no tiene ningún socio al respecto.
De esta ley aprendemos que, primero, el cuerpo y el alma son dos verdades independientes, separadas temporalmente por el sueño o permanentemente por la muerte. Segundo, cuando una persona muere, el cuerpo se descompone y es comido por insectos mientras que el alma permanece distante. Tercero, el sueño es el hermano de la muerte y una lección para los seres humanos. Y cuarto, el sueño y el despertar ocurren todos los días para todos los seres. Pero solo las personas sabias y reflexivas contemplan y aprenden de estos fenómenos.
Escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura de los grupos.
¿Tomarán los infieles a otros intercesores en lugar de tomar a Alá? Di, y si no pudieran nada ni razonaran, di, toda intercesión proviene de Alá. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Al fin, a Él seréis devueltos.
Los adoradores de ídolos consideran la creación de sus manos y la imaginación de sus mentes como intersectores entre ellos y Dios, y aquí en esta ley están siendo censurados por no usar su intelecto dado por Dios para entender que estos objetos sin vida de piedra, arcilla o madera, no tiene control sobre nada. La siguiente aleya significa decir que el único y el único creador de todo el universo, que tiene el control completo de cada asunto minucioso, incluidos los pensamientos que cruzan nuestra mente, es el que autoriza la intersección, pero definitivamente no a través de ídolos y deidades imaginarias. Los intercesores, con el permiso de Dios, como pueden deducirse de las aleyas del Sagrado Corán, son los profetas, los imanes infalibles y las personas santas. En el relato sobre el profeta José, saludos sean para él, el Corán nos informa cómo su padre Jacob, saludos sean para él, le suplicó a Dios que perdonara los pecados de sus hijos errantes cuando se habían arrepentido de haber cometido un daño en su hermano menor y le causó un dolor insoportable a su padre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán no rechaza el principio de intercesión, sino que rechaza la intercesión de los ídolos y la adoración de los idólatras. Segundo, el mediador entre los seres humanos y Dios debe ser superior al resto de la humanidad en términos de piedad y conocimiento de Dios Todopoderoso.
Y ahora escucharán la ley 45 de la sura de los grupos.
Cuando Alá solo es mencionado, se oprime el corazón de quienes no creen en la otra vida. Pero cuando se mencionan otros fuera de él, he aquí que se regocijan.
En esta ley se reflejan los sentimientos desagradables de los adoradores de ídolos y negadores de la resurrección al tratar con el monoteísmo. Dicen, cuando se menciona a Dios solo, los corazones de quienes no creen en el más allá se llenan de odio, pero cuando hablan de templos se sumergen en la felicidad y la alegría. Los adoradores de ídolos y los de fe débil, que solo ven el mundo y no creen en el más allá, expresan incomodidad y disgusto cada vez que hablan de Dios y de su infinito conocimiento y poder. ¿Por qué los corazones de tales personas no son firmes en Dios y piensan que otros pueden ayudarlos? No Dios, dependen de todos en la vida, pero no creen en Dios. No se inclinan, se postran ni rezan a Dios, el creador de todo el universo, sino que piden a las personas como ellos mismos que resuelvan sus problemas con la falsa creencia de que las personas aparentemente poderosas pueden ayudarlos. Lo opuesto son los creyentes que, cuando escuchan el nombre del único Dios, irradian con alegría y están listos para sacrificar lo que tengan en su camino. El nombre de Dios ilumina sus corazones.
De esta ley aprendemos que, primero, las señales de la verdadera fe son alegría al mencionar el nombre de Dios y los nombres de los profetas y los imames. Segundo, incluso aquellos que no adoran a los ídolos, pero que tampoco tienen una fe firme en Dios y sus mandamientos, se entregan a una forma de politeísmo cuando suplican e imploran a humanos como ellos mismos para resolver sus problemas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
En nombre de Dios, el compasivo, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes, la voz en español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí para presentarles otro capítulo más de la serie semanal Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En esta edición hablaremos de la negativa de Canadá a cesar la exportación de armas a Arabia Saudí. Simultáneamente con la afiliación de Canadá al Tratado de Comercio Mundial de Armas, ATT por sus siglas en inglés, una coalición de organizaciones de la sociedad cívica de dicho país, conocida por sus siglas CSO, una vez más ha solicitado al gobierno canadiense que ponga fin de forma severa a la exportación de sus vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí. Esa petición, que anteriormente había sido planteada en dos cartas abiertas dirigidas a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, solicita a Ottawa que respete el espíritu y objetivo del Tratado de Comercio Mundial de Armas, cuya ejecución actualmente es necesaria según los reglamentos internacionales. Daniel Turp, profesor de la Universidad de Montreal de Canadá, ha solicitado al gobierno de dicho país que ponga fin a la exportación de armas a Arabia Saudí. Turp ha dicho que, si continúan las ventas, él mismo realizará personalmente medidas legales al respecto. Añadió asimismo que, si bien la afiliación a dicho tratado se considera una medida positiva, tiene que apoyarse con acciones firmes y lógicas. Conforme a múltiples informes de medios de comunicación masivos, equipamientos militares de fabricación canadiense, entre ellos vehículos blindados ligeros, han sido utilizados en una guerra que actualmente ha destruido Yemen y ha matado o herido a muchos civiles yemeníes. El más reciente informe al respecto, vinculado a esta guerra que ha elaborado un grupo de expertos destacados de la ONU sobre Yemen, confirma que durante los últimos 5 años este conflicto ha causado muchos crímenes de guerra, ataques aéreos, bombardeos ilegales, masacre de los civiles, tortura y violencia sexual. Son solo algunos ejemplos de muchos crímenes diarios que comete la coalición árabe contra los civiles yemeníes.
Ante estos hallazgos preocupantes, Canadá tiene que tomar medidas rápidas al respecto para cesar el envío de armas a Arabia Saudí de cualquier forma posible. En un reciente informe, los reporteros han desaprobado a la sociedad internacional y han advertido de que aquellos países que envían armas a las partes en conflicto tienen que responder sobre su papel en la ayuda a la ejecución de la violación de los derechos humanos. Justin Mohammad, activista pro derechos humanos de la Organización de Amnistía Internacional de Canadá, dice que la Amnistía Internacional
acoge la afiliación de dicho país al Tratado de Comercio de Armas, que se considera un instrumento importante internacional y puede evitar el comercio mundial incontrolable de las armas, que desde hace mucho tiempo ha provocado víctimas civiles inocentes en diferentes regiones del mundo. No obstante, la continuación de la exportación de los vehículos blindados ligeros de Canadá a Arabia Saudí plantea algunas preguntas serias en relación con la obediencia del gobierno canadiense de este tratado. El espíritu y el objetivo del ATT exige que Ottawa estudie muy seriamente los peligros de la exportación de armas de este país y la violación seria de los derechos internacionales o los reglamentos internacionales humanitarios. Mientras tanto, dado el conflicto de Yemen, la exportación de los vehículos blindados ligeros por parte de Canadá a Arabia Saudí se considera un punto claro para el inicio de la violación de este tratado. Annie Duhamel, directora de Política y Propagandas de la ONG Oxfam Quebec, dice que la guerra en Yemen ha devuelto el progreso en este país a hace 2 décadas y ha dejado una influencia destructiva en las mujeres y los niños. De hecho, es intolerable creer que Canadá se dirige hacia esta guerra debido a necesidades económicas. Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Thomas Woodley, director ejecutivo de los partidarios canadienses de la justicia y paz en la región de Oriente Medio, en unas palabras al respecto, ha dicho que Canadá se ha afiliado al Tratado del Comercio de Armas mientras aún continúan las noticias vinculadas a los enfrentamientos armados en Yemen. Canadá tiene que utilizar esta oportunidad para romper la situación existente y determinar muchas condiciones para la exportación de sus equipamientos militares. Por otra parte, César Jaramillo, director ejecutivo de los proyectos Plowshares, opina que desde hace mucho tiempo es completamente evidente la falta de concordancia de la exportación militar de Canadá a Arabia Saudí con el control de la exportación militar nacional e internacional. La afiliación de Canadá al Tratado del Comercio de Armas se considera un buen paso, pero no suficiente. Cada vez que Canadá envía armas a Arabia Saudí, los créditos humanitarios de nuestro país se destruyen gradualmente. Los que abogan por el cese del comercio de armas del gobierno de Canadá a Arabia Saudí piden la prohibición total de la exportación de armas. Peggy Mason, presidenta del Instituto Rideau, dice que actualmente se está realizando un proceso de paz para Yemen liderado por la ONU, pero lo debilita la coalición saudí y otras partes en el conflicto, puesto que la continuación del envío de armas para cada lado de las partes en conflicto no solo provoca la prolongación de los enfrentamientos y el aumento de la penuria de los civiles inocentes, sino que, tal como se ha observado correctamente en el reciente informe de los reporteros de la ONU, la continuación de la exportación de armamentos socava, de hecho, la seguridad de la región. Desde hace 11 meses, el gobierno de Canadá anunció su decisión basada en el estudio de los permisos de la exportación militar a Arabia Saudí y afirmó que durante este tiempo no se ha aprobado ningún permiso de exportación. Desde ese tiempo hasta ahora, no se ha informado ninguna noticia sobre el progreso de este proceso.
Actualmente, Canadá, como un país miembro del Tratado del Comercio Mundial de Armas,
y un país que afirma que respeta los derechos internacionales y los compromisos de los tratados internacionales tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y anunciar su decisión final al respecto. La organización Amnistía Internacional, en un informe, confiesa que Canadá, pese a sus esfuerzos internacionales, tiene que realizar mayores medidas para poner fin a los enfrentamientos en Yemen y seguir a algunos países que han decidido cesar la exportación de armas a Arabia Saudí. Todos los canadienses tienen que informarse de la postura de su gobierno actual sobre ese asunto que se considera un principio fundamental para respetar al derecho de la vida de las personas. Por otra parte, los yemeníes también quieren tener esperanza a su futuro sin la amenaza de ataques mortales, el hambre y otras molestias y penas intolerables. Daniel Trupp, profesor de la Universidad Montreal de Canadá, en unas palabras al respecto ha dicho que desde la ejecución del Tratado del Comercio Mundial de Armas en ese país, ha enviado un comunicado oficial al Ministerio Canadiense de Exteriores en el que pide la cancelación del permiso de la exportación de los vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí. En caso de que esta advertencia se ignore, el profesor Tour pretende acudir una vez más a los tribunales. Agrega que las reformas de anteproyecto C-47 en la Ley de los Permisos de la Exportación e Importación que propiciaron el terreno para la afiliación de Canadá al Tratado de Comercio de Armas facilitan el proceso para una demanda judicial penal. Por tanto, el gobierno de Canadá tiene que anular todos los permisos armamentísticos. Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros. Claves de la vida.
La importancia de trabajar.
Les hablaremos sobre la importancia que tiene el trabajo en la vida islámica. La vida humana está vinculada con sus esfuerzos y sus actividades. Desde el punto de vista del Sagrado Corán, si trabajas y te esfuerzas, vivirás mejor y disfrutas de la vida. En muchas de las narraciones islámicas, el ingreso logrado a través del trabajo y el esfuerzo se ha considerado como una de las mejores acciones. Puesto que lo que se logra trabajando no es solamente salvarse de la pobreza y del hambre, sino que el trabajo eleva la dignidad humana. Además, crece la autoconfianza y el respeto hacia uno mismo. Obviamente, lo que hace fortalecer el carácter humano es digno de apreciar. Con lo cual, el imán Ali, la paz sea con él, dijo: busquen la salvación, trabajen, esfuércense y tómenlo con seriedad.
Uno de los grupos más necesitados de ayuda en Israel son los sobrevivientes del Holocausto. Temen por el posible impacto de otro confinamiento por coronavirus. Miles de ancianos y sobrevivientes del Holocausto viven ya en la pobreza en Israel y a diario necesitan ayuda alimentaria. A medida que Israel se acerca a la mayor recesión de su historia y el caos político y social continúa, sin mencionar la crisis de la COVID-19 y los confinamientos, los sobrevivientes del Holocausto sienten temor de ser aún más echados en el olvido. Ahora el régimen los está obligando a usar tecnologías sofisticadas para recibir su ayuda o aquellos productos esenciales que necesitan. El problema es que ellos son todos muy mayores y frágiles y no pueden adaptarse con facilidad a estas indicaciones. Solos y desconectados de la vida, han sido muy abandonados a su suerte en Israel. Según datos de Israel, cerca de 200.000 sobrevivientes del Holocausto viven en los territorios en la actualidad. Sin embargo, a pesar de que a menudo el régimen destaca su sufrimiento, el 33% de ellos vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras el porcentaje restante enfrenta grandes dificultades. Más de 66.000 sobrevivientes del Holocausto no cuentan con ingresos suficientes para mantener un buen nivel de vida. Los medios israelíes dicen que muchos sobrevivientes del Holocausto solo son capaces de adquirir lo más esencial. Una encuesta de la Fundación de Beneficencia para las Víctimas del Holocausto en Israel ha revelado que en los últimos 2 años, uno de cada 5 sobrevivientes ha tenido que elegir entre alimentarse y cubrir otras necesidades. Algunos no pueden permitirse calefacción en sus casas durante el invierno y no pueden adquirir medicamentos y alimentos. Muchos de ellos han mostrado ansiedad a causa de su deteriorada salud o han informado a las autoridades que sienten miedo de quedarse sin dinero, alimentos o medicamentos. La media de edad entre los sobrevivientes del Holocausto es de 87 años. Se estima que para el 2025 todos los sobrevivientes habrán fallecido. Su avanzada edad los coloca de manera automática a la cabeza de la lista de las poblaciones con alto riesgo de contraer el coronavirus y de sufrir de complicaciones letales. Más de 15.000 sobrevivientes del Holocausto han muerto en Israel durante el año pasado, según información recopilada por el Ministerio de Finanzas. El gobierno alemán ha vuelto a designar más fondos, en esta ocasión 662.000 millones de dólares. Desde el pasado, cuando los fondos llegan a Israel, generan problemas de contabilidad. La pregunta es cómo se distribuyen. En las redes sociales esto es lo que dicen los usuarios. Gale dice: Alemania ha pagado compensaciones a los sobrevivientes del Holocausto en el pasado. Este dinero es para ayudarlos a enfrentar la pandemia. Scheinder dice que en Israel, recuerden amigos, que todo aquel que nació antes de 1945 y no está muerto es un sobreviviente del Holocausto. Llamen al abuelo y recuérdenle que solicite su cuota. Fanny Lowe pregunta: ¿acaso los judíos sobrevivientes del Holocausto y sus herederos no están recibiendo compensaciones del gobierno de Estados Unidos? ¿Acaso no las recibieron de Alemania? Zoccoli dice: jajaja, ok, pues está bien que los sobrevivientes del Holocausto reciban compensaciones, pero no los afroamericanos de los europeos. Las raíces del abandono y la pobreza de esta comunidad de cerca de 220.000 personas no es reciente. De hecho, se remonta a varias décadas con la creación de Israel en los territorios palestinos, para lo cual los colonos originales de Israel obligaron a Alemania a pagar más de 78.000 millones de dólares de forma directa para su distribución en lugar de entregársela a las víctimas del Holocausto. Solo una fracción de esa cantidad se ha contabilizado. Solo un 40% de esos fondos, o cerca de 30.000 millones de dólares, fueron destinados a los sobrevivientes del Holocausto en Israel. Muchos han muerto sin recibir siquiera las asignaciones prometidas. Estas políticas de régimen son claves en sus actuales circunstancias de tensión. Quienes abogan por una entrega directa de los fondos del Holocausto a sus destinatarios dicen que ha habido mucha corrupción en la distribución de los mismos. Una investigación independiente no oficial del tema ha revelado que Gregory Schneider, vicepresidente de la Conferencia de Reclamos, una de las organizaciones vinculadas al régimen que se encarga de distribuir los fondos, declaró que en 2014 su salario fue de 613.000 dólares. Los sobrevivientes del Holocausto en Israel no reciben un trato igualitario. Según la organización sin ánimo de lucro Aviv Holocaust Survivors, los que se establecieron en Israel antes de 1953 reciben unas prestaciones mensuales de entre 500 y 25.000 euros. Sin embargo, quienes lo hicieron después de 1953 reciben menos de 1.000 euros al año. Desde sus inicios, se ha acusado a Israel de emplear el dinero del Holocausto de Alemania para construir su infraestructura, incluyendo nuevos asentamientos en territorios palestinos, en lugar de distribuirlo a los destinatarios indicados que eran sobrevivientes del Holocausto. Según Dan, el gobierno israelí anunció un plan para ayudarlos, pero la realidad para muchos sobrevivientes del Holocausto es aún desoladora, después de los fracasos en la implementación. Li Positive Say, sí, expansionismo con acaparamiento de tierras, pero usando a los sobrevivientes del Holocausto como su razón de ser. Vergonzoso. Caroline dice, 1.000 sobrevivientes del Holocausto que huyeron de la persecución en Europa mueren por mes debido a la negligencia del Israel actual. Cabe mencionar que algunas de las personas que peor situación financiera presentan son los sobrevivientes del Holocausto en Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó Israel en tierras palestinas, se permitió que miles de inmigrantes se registraran como sobrevivientes del Holocausto. Por tanto, se les prometió una compensación. Se suponía que los fondos alemanes irían únicamente a los sobrevivientes del Holocausto. Sin embargo, estos se han encauzado primeramente a través del régimen de Israel. Durante las negociaciones de compensación con Alemania en 1951, el entonces primer ministro israelí, Ben-Gurion, exigió al canciller alemán, Konrad Adenauer, que entregara los fondos directamente a Tel Aviv. Desde entonces, la contabilidad ha estado limitada. Los fondos se han desviado a otras partes. Esta es la principal razón de por qué en la actualidad miles de los llamados sobrevivientes del Holocausto de Israel siguen en el olvido y son vulnerables a los riesgos de salud durante la pandemia de la COVID-19. En Israel, los sobrevivientes del Holocausto son abandonados a su suerte en la pobreza, mientras que su pasado se ha usado como justificación para la creación de Israel en territorios palestinos. Estas son las noticias que acaparan los titulares en Israel. De Jerusalem Post, más de la mitad de los israelíes en edad de votar quieren que el primer ministro Benjamín Netanyahu sea parte de la política. Según una nueva encuesta publicada por un panel investigativo de los periódicos de Jerusalén Post and Ma'ariv, cuando se les preguntó si querían que Netanyahu dejara la vida política, un 54% contestó sí, 35% dijo no y el 10% declaró que no sabe. The Times of Israel, el prominente rabino ultraortodoxo Chaim Kanievsky ha ordenado la reapertura de las escuelas para chicos jaredíes, a pesar de que está prohibido todavía por las medidas de confinamiento. En respuesta, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha amenazado con que las autoridades endurecerían las restricciones tanto como sea posible. Inet News, el fiscal general Avichai Mandelblit anunció que no lanzaría una investigación penal contra un acuerdo de compra de acciones entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su primo estadounidense, que le ha reportado al líder israelí exorbitantes dividendos en inversiones. La decisión de Mandelblit pone fin a una investigación de meses del tema, que también está vinculado con un caso de corrupción, separado por un posible conflicto de intereses en la compra de submarinos alemanes, por valor de 2.000 millones de dólares. Ploves, la directora general del Ministerio de Finanzas, Keren Turner, ha renunciado. Según Turner, la situación en la gestión diaria del Ministerio de Finanzas es extremadamente tensa con el ministro, quien tiene la tendencia de no seguir los consejos de sus principales funcionarios. La ausencia de un presupuesto y, en particular, la falta de un plan político para conseguir la aprobación de un presupuesto han dificultado la realización de su trabajo.
A continuación escucharán un pequeño documental sobre las drogas en Estados Unidos.
El consumo ilegal de drogas en Estados Unidos está alcanzando niveles epidémicos. En todo el país, los individuos, las familias, las comunidades y los sistemas de atención sanitaria están luchando para hacer frente al problema que está arruinando el futuro de muchos jóvenes y acabando con sus vidas prematura y trágicamente. En 2013, unos 25 millones de estadounidenses eran consumidores de drogas ilícitas. Las drogas utilizadas eran marihuana, cocaína, heroína, alucinógenos, inhalantes, psicoterapéuticos de prescripción. El consumo de drogas ilegales entre los blancos aumentó al 9,5% de un 8,5% en menos de una década. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, actualmente hay alrededor de 500.000 personas adictas a la heroína en Estados Unidos. La encuesta reveló que más de 9 de cada 10 personas estaban usando esta droga, junto con al menos otro tipo diferente de droga. El aumento de la disponibilidad y el precio más bajo de la heroína coadyuvan a la tasa creciente de su consumo. Según la Administración para el Control de Drogas, la cantidad de heroína decomisada se ha cuadruplicado cada año, de 500 kilogramos entre 2002 a 2008 a 2.196 kilogramos en 2013. Las conclusiones de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, advierten de una grave crisis de salud pública, en expansión debido al uso y al abuso de la heroína y de otras drogas. El administrador interino de la DEA, Chuck Rosenberg, señaló así en un comunicado: «Tenemos costumbre de usar excesivamente palabras como sin precedentes y horrible, pero las muertes y la destrucción relacionadas con la heroína y los opiáceos son de verdad sin precedentes y horribles. El problema es enorme y cada vez mayor, y todos nuestros ciudadanos deben estar atentos a estas realidades». En febrero de 2016, el presidente Obama pidió al Consejo un fondo adicional de 1,1 mil millones de dólares para hacer frente a la epidemia de la prescripción de opiáceos y al abuso de la heroína en su país. Pero no todo el problema son los opiáceos y la heroína. Las sobredosis fatales y el abuso de otras drogas también están en aumento. La revista Time ha recopilado datos sobre la cocaína, benzodiazepinas y estimulantes como la metanfetamina. Las tres categorías también han aumentado drásticamente a partir del año 2000. Las estadísticas demuestran que en Estados Unidos cada día hay un promedio de 7.800 nuevos consumidores de drogas, lo que equivale a alrededor de 3 millones al año. Más del 60% de los adictos estadounidenses son hombres y el resto mujeres, y cerca del 70% son blancos, seguidos por hispanos, afroamericanos y otros. Las cifras muestran que los adictos son de todos los grupos de edad, de 12 años a más de 50. En la Cumbre Nacional sobre el Consumo de la Heroína y Medicamentos con Receta en Atlanta de marzo de 2016, el presidente Obama llamó la atención a la epidemia de drogas en Estados Unidos. Según los informes y estadísticas más recientes, uno de cada cinco adultos jóvenes consumió drogas ilícitas en 2014. La marihuana es la droga con la que comienza la mayoría de nuevos consumidores de drogas ilícitas, seguida por los analgésicos recetados y luego los inhalantes. El abuso del tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas imponen un costo anual de 700.000 millones de dólares a los estadounidenses, por fenómenos relacionados como el crimen, la pérdida de productividad laboral y la atención médica. La suma del dinero en el negocio de la rehabilitación ha aumentado tres veces en los últimos 25 años. En la actualidad hay alrededor de 14.000 centros de tratamiento de adicción en el país. Los ingresos anuales de la industria del tratamiento de la adicción suman 35.000 millones de dólares. En 2013, el 11% de los estadounidenses que necesitaban tratamiento por un problema de adicción, de hecho, recibieron uno. Todas estas asombrosas cifras revelan una sola cosa: el fracaso de Estados Unidos en su llamada guerra contra las drogas, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de su territorio, el gobierno de Estados Unidos no ha podido cerrar el mercado de las drogas. También ha fracasado en eliminar la demanda de drogas ilegales. En 1980, unas 40.000 personas estaban en prisión por delitos de droga. Ahora se trata de 500.000 de personas, con un número desproporcionado de afroamericanos y otras personas de color. Una encuesta de 2015 del Centro de Investigaciones PEP demostró que más de la mitad de los encuestados están a favor del uso legal de la marihuana, mientras que el 44% se opone. Hace una década, en 2006, solo un tercio apoyaba la legalización de la marihuana, mientras que casi el doble se oponía. Pero lo más importante, la lucha contra el narcotráfico ha justificado durante mucho tiempo la ocupación estadounidense de Afganistán. Pero ahora queda claro que las autoridades estadounidenses no han tenido ningún interés serio en abordar allí el problema de las drogas. Desde 2001, Estados Unidos ha gastado más de 700.000 millones de dólares en la guerra de Afganistán. De esta cantidad, solo 7 millones de dólares fueron destinados a operaciones antinarcóticas. En otras palabras, la llamada guerra contra las drogas en Afganistán representa solo el 1% de los gastos totales. John Sopko, el inspector general especial que evalúa los programas estadounidenses en Afganistán, resume de esta manera la guerra estadounidense contra las drogas en Afganistán. Se valore como se valore, hemos fracasado. La producción y el cultivo han aumentado. La erradicación ha disminuido. El apoyo financiero a la insurgencia ha aumentado. Y la adicción y el consumo se encuentran en niveles sin precedentes en Afganistán. El Informe Mundial sobre las Drogas de 2016 señala que Afganistán todavía representa alrededor del 80% de la producción mundial de opiáceos y heroína. Cuando Estados Unidos atacó a Afganistán en 2001, la producción de opio de aquel año era solo 180 toneladas. Desde entonces se han registrado cosechas récord de más de 7.000 toneladas en 2007 y más de 6.000 toneladas en 2014. En las últimas décadas se ha revelado que la reducción del problema de las drogas no es un objetivo estratégico del sistema gobernante de Estados Unidos. Por el contrario, la impunidad y el apoyo a los señores de la droga, a los señores de la guerra, se han convertido en norma desde 2001. Un informe de la Universidad de Nueva York documentó que la OTAN y las fuerzas estadounidenses han contratado compañías privadas de seguridad, tanto como milicias, generalmente dirigidas por hombres fuertes, responsables de abusos o involucrados en el narcotráfico. Después de años de hipocresía política, llega el momento de cosechar lo que se sembró. Ahora Estados Unidos sufre de una epidemia de drogas, y las drogas ilegales perjudican a la sociedad estadounidense como nunca antes.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.